Yo lo quiero llevar a la Biblia. Yo lo quiero llevar a primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10 y 11. Vamos a la Biblia, busque ese libro, búsquelo en el teléfono. Esta mañana vamos a hacer uso de la palabra de Dios, vamos a usar la Biblia. Cuando lo encuentre, me dice un fuerte amén. Aleluya. Eso es bonito. Vamos a ver. Vamos a leer. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4? Le dije los versículos del 10 y 11. Versículo 10 y 11. En la Reina Valera, claro, 1960. Dice la Biblia de la siguiente manera. Pelearon pues los filisteos, dice así en su Biblia, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Versículo 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Leamos los siguientes versículos que dicen. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dijo las nuevas a Elí, y era ya Elí de edad de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También sus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, del lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Oremos al Señor. Padre, te ruego que esta palabra, Señor, bendiga nuestras vidas. Bendiga tu iglesia, bendiga tu pueblo, Señor. Que esta palabra, Señor, sea sobre cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, rogamos, Señor, que esta palabra profética de este mes sea sobre nosotros, Dios mío, un reto maravilloso para poder, Señor, ver una generación bendita en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Esta palabra es tan profunda, y usted puede ver en pantalla el tema herencia de pasión, fe y servicio a Dios. Podemos ver el relato bíblico de lo que estamos leyendo en este momento. Y está hablando acerca de Elí, el sacerdote, que sus hijos servían y ministraban en la casa de Dios, pero debido a circunstancias se dejaron llevar. Mire, enfriarse en el evangelio es bien fácil, hermano. Y llámese sacerdote, llámese levita, llámese servidor, llámese lo que se llame, todos nos podemos enfriar. Y yo lo veo. Yo lo veo en la gente, ya la gente comienza a faltar, enseña que ya se enfrió. ¿Y cómo cuesta andar atizándole el fuego? Porque los más duros de que vengan a la casa de Dios son los que sirven. Porque son los que saben la verdad, saben de que están, no están haciendo las cosas bien, pero no quieren. Pero hay cosas que Dios permite que nos hacen así como que despeinarnos, ¿verdad? Ya todo el mundo está afligido el lunes que va a haber un eclipse, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo felicito a los hermanos que desde hoy se vistieron de rojo. Yo mañana voy a empezar. Mire, hermano, esto es tremendo. Quieras o no, entra una aflicción en el corazón, ¿sí o no? Peor con las redes sociales. Hoy todos somos reporteros. Hoy todos subimos cualquier chambre. Ya no hay que esperar las noticias. Se ha fijado que la gente hoy es más educada, más culta. Ya no chambrea así en la plaza. Hoy chambrea en TikTok, en redes sociales, ahí en Facebook. O sea, hoy el chambre está en la mano aquí, mire. Ya no ocupamos ir al vecino. Nos envía el chambre por WhatsApp. Nos envían las fotos por ahí, lo vemos en las redes sociales. Y la gente, sí, usted que vive en Estados Unidos, usted se da cuenta más de Santa Rosa de Lima que nosotros. Y ya viste, me dicen, en el canal tal que salió tal cosa. Y digo yo, ¿qué? Porque claro, ellos aman su terruño, no aman su tierra y están conectados con la ciudad y viendo lo que pasó. Mira lo que pasó. Pero vienen acontecimientos como estos que solamente nos dicen una cosa. Que las señales se están cumpliendo. De que no se trata de que porque un hombre aparezca por aquí y por allá diciendo que esto es lo que va a suceder y te voy a explicar la Biblia. Mire, eso a mí me enfurece porque lo hacen ver a uno como que es bruto, como que es tonto. Yo le voy a explicar. Si cada creyente leyera la Biblia, dejara de andar nervioso de puro gusto. Hay una palabra preciosa que Jesús dijo. Los mismos discípulos le preguntaban a Jesús, Señor, ¿y cuándo será el fin? ¿Sabe qué les dijo Jesús? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Eso le toca solamente a mi Padre que está en el cielo saberlo. A ustedes les toca prepararse, estar listo. Denle ese aplauso al Señor. Diga, yo tengo que estar listo. Que venga hoy o que venga mañana, que venga. El Espíritu de la iglesia dice, ven Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos lo estamos esperando? Y con la construcción, ¿qué hago, pastor? Siga construyendo, no se preocupe. De Jerusalén, ¿qué dice la canción? Quedan en ti testigos muros que son los viejos. En ti testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida, nos contarán también. Ah, eres la historia. Qué bonito, mire. Hermanos, estos muros van a ser testigo de que hubo una iglesia que le creyó al Señor y de que no se detuvo a pesar de cualquier circunstancia. Usted avance, levántese todos los días, échese una bañadita, peínese, salga bien, salga contento. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tarde o temprano vendrá por su iglesia. Cuide los pelos que le quedan, a mí se me están cayendo un montón. Hoy Carlos Marius, mi consejero, me dice, no te preocupes, hombre, no es nada. Antes me gustaba andar el pelo bien corto, hoy no puedo. Se ven muchos chayastes, hermano. Pero mire, ahí me están dando secretos que no sé qué. Bueno, vamos a ver qué tal. Y si no, pues nos vamos a dejar limpito, ¿verdad? Que se nos vean las ideas. Mire, hermano, no se aflija, hombre. ¿Qué va a pasar a esto? Cálmese. Le voy a hablar verdades. La Biblia dice de que van a haber señales. Cuando usted escuche decir paz y seguridad en el mundo, que se levantó un hombre y que dice paz y seguridad, porque eso lo va a ver la iglesia. Acuérdense que lo que no va a vivir la iglesia es la gran tribulación. Pero tribulaciones, hermano, ya vivimos. ¿O no vive tribulaciones usted? Cada vez que ve el orador que llega al final de mes, ay, hermano. No le llegan tribulaciones, no ve la iglesia cómo pasa, cómo está zarandeando. Mire, es tremendo. Entonces, estamos viendo cosas Habrán guerras y rumores de guerra. Estamos viviendo tiempos de guerra que no las estamos viviendo en nuestra zona, pero ahí está alborotado Venezuela queriendo pelear y dice, ya nos vamos a dar duro. Porque aquí en América no hay pelea. Dice que quieran pelea. Dice que hasta ahorita aquí todo está bien. Pero qué gana de pelear. Pero bueno, las cosas se tienen que cumplir. Si usted se fija, por allá, Rusia atacando Ucrania y esto por aquí, verdad por aquí, mentira por allá, y que luego Israel quiere desaparecer por completo a Hamás, solo a los de Hamás, no, como que quiere desaparecer a todos los palestinos, hermano. Eso no andan con broma, eso está terrible. Pero eso le está llevando a él que se levanten los demás enemigos que estaban dormidos, que es necesario que pase. Usted me dirá, ¿qué otra señal, pastor? El río Éufrates ya se secó. ¿Y por dónde van a pasar sus enemigos? En gran parte, por ahí. Entonces, esto está cerquita. Pero el eclipse, solo no lo vea. Los que ya nos comimos varias tortillas, nos hemos de acordar que allá por el 91, creo que fue que hubo uno bien oscuro, hermano. Bien oscuro. No podíamos ver el sol, no podíamos ver para arriba, nada. ¿Se acuerdan? Ya nos comimos varias tortillas. Significa que usted y yo deberíamos de ser los más tranquilos. O sea que los eclipses de ahora son más mortales que los de antes. Eclipse es eclipse. Y la tierra pasa ciclos. Habían señores que manejaban esto de los ciclos así, como chuparse los labios. ¿Quiénes eran? ¿Los mayas? ¿Los aztecas? Mire cuántas pirámides construyeron esos tipos. Esos tipos manejaban los tiempos y manejaban todo esto de las estrellas y la luna de una manera impresionante. Y uno con un eclipse se está batiendo y afligido. Pero si viene el Señor, ya diga usted, bueno, y el domingo fui a la iglesia, el Señor, me puse a cuenta con el Señor. O sea, que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Y así tiene que vivir el cristiano. Pues estas señales entran en una aflicción al pueblo de Dios incluso. ¿Por qué? Porque estamos embelesados en el trabajo, en el ir y venir, en los problemas aquí, en los asuntos allá, en esto y lo otro. Y se nos olvida que hay un manual, que hay una brújula, prepare su amén. Y ese manual es la palabra de Dios. Y la brújula, el Espíritu Santo que te dice qué hacer, por dónde irte, por dónde caminar. El Espíritu Santo nos guía. Alguien dice amén. ¿Qué le falta entonces a nuestra familia? ¿Qué le falta a nuestra descendencia? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros niños? Le pregunto, padre, madre, ¿está listo usted para contarle las cosas de la vida a sus hijos? ¿Está listo para contarle lo que viene a continuación? Porque somos nosotros los padres los que necesitamos contarle las verdades bíblicas a nuestros hijos. Vaya, mijo, siéntense. ¿Ya oyeron las noticias de las cosas que pasan? Sí. Vaya, fíjense que esto y esto, que Dios nos dé el coraje, hermanos, que Dios nos dé la valentía, que Dios nos dé la capacidad de sentarnos y contarle, no se preocupen, hijos, van a oír esto, va a pasar lo otro, vienen estas cosas, no se preocupen. Este relato bíblico del cual estamos leyendo trata acerca del momento en el que los filisteos capturan el arca del pacto. ¿A quién se le dio la orden de construir el arca del pacto? ¿Me ayudan? ¿Quién construyó el arca del pacto? ¿Fue David? ¿Fue Moisés? ¿A quién se le reveló? ¿A quién le habló Dios que construyera el arca del pacto? Que lo construyera con madera de acacia. Y me vas a apartar a Aarón y a sus hijos, porque serán los sacerdotes. Desde el momento que le di esa clave, usted va a pasar el examen. ¿A quién le habló Dios entonces que construyera el arca? A Moisés. Y era tan importante el trabajo de los levitas, era tan importante el trabajo de los sacerdotes. Tenían ellos que estar santificados, diga conmigo, santificados. Mire la conexión que vamos a hacer en este momento, que el Espíritu Santo nos guíe. Los sacerdotes eran los que ministraban, los que entraban a las partes del templo. Estaba el lugar donde la gente se podía lavar. Estaba la parte donde la gente podía presentar el sacrificio. Y estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Y en ese lugar estaba ¿qué? El arca. Ahí estaba, en ese lugar precioso, donde Dios hablaba directamente con el hombre y a través de eso hablaba con el pueblo. Era una conexión preciosa. Por eso se llama el arca del pacto. Era un pacto que Dios había hecho con su pueblo, no con los filisteos. Diga, no es para los filisteos. ¿Me ayuda a confirmar esa palabra? No es para los filisteos. El arca del pacto, dígalo, no es para los del mundo. Diga, es para mí. ¿A quién le debe de interesar la presencia de Dios entonces? ¿A toda la gente de afuera, a los de los noticieros, o a nosotros, su iglesia? Amén. Ahora, y le dice Dios, me vas a apartar a Aarón, a sus hijos, van a ministrar, van a esto. Y usted puede seguir la historia bíblica y llegamos hasta Primera de Samuel capítulo 4. En el cual lleva como título: los filisteos capturan el arca. Los israelitas se creían tan grandes que decían: si tenemos un pacto con Dios, hombre, nosotros, olvídate, papá, yo recibí a Cristo, papá, yo ya no ocupo orar, ¿me entendés? Yo puedo hacer lo que quiero porque yo cristiano ya soy, ¿me entendés? Yo voy a la célula una vez al mes, me explico, a la iglesia voy aquí cuando me queda chance. Entonces, yo ya tengo a Cristo, yo estoy listo, yo, ajá, a mí que me venga cualquier demonio, yo lo voy a, ya vas a ver. Tengan cuidado. No. No, no es solo por decir amén, hermano. No, no es solo por decir gloria a Dios. Es porque necesito tener, diga conmigo, conexión. ¿De qué le sirve el teléfono ese que anda si no tiene conexión? Dígame, ¿de qué? Bonito el teléfono, $1,500, pero no tiene wifi. ¿De qué sirve? O no tiene datos, ¿de qué sirve? Chole a la computadora, pero no tiene tarjeta de red. ¿Y qué vas a hacer entonces? No puedes hacer nada. ¿De qué sirve entonces un cristiano vacío? ¿De qué sirve un monumento vacío sin la presencia de Dios? Cuando lo que nos hace vivir, caminar, disfrutar, ver las maravillas de Dios es su presencia. Usted y yo no podemos caminar vacío. Diga, yo no puedo estar vacío. Yo necesito diariamente ir a la fuente y llenarme de la presencia de Dios, porque yo necesito ser esa persona que está conectada con el Todopoderoso. Alguien dice amén. Yo los felicito a ustedes. Desen un aplauso fuerte ustedes mismos, porque están en la casa de Dios diciéndole: Dios, yo quiero ser esa persona que vive conectada contigo. Los israelitas decían: no, si tenemos el arca del pacto, la vamos a llevar a la batalla, dijeron. Porque llevando el arca del pacto a la batalla, no nos van a ganar. Bueno, ya le había dicho Dios a Elí, ¿a través de quién? Le había hablado a través de Samuel cuando era un niño. Volvamos a la historia. Ana llega llorando porque no tiene hijos, presenta una ofrenda. Esa mujer llega quebrantada, está cansada de que su marido solo tiene hijos con la otra mujer, pero con ella no tiene nada. Entonces, este hombre, el sacerdote Elí, es el que le da la palabra. Pero primero la hace pasar por borracha y le dice: qué borracha, qué bonita viene en la casa de Dios la hermana. Mire, uno a veces se puede equivocar, hermano. Dígalo, pastores, se equivocan. Somos humanos, hermano. Le dijo el sacerdote Elí: ¿qué viene a ser borracha en la casa de Dios, hombre? Compóngase, ya deje de andar de borracha ya. Y le dijo ella, no, mi señor, yo no estoy borracha. Lo que pasa, y le contó el testimonio. Uy, aquel hombre recibe una palabra aparte y le dice, Dios, haga contigo conforme el deseo de tu corazón. Al año estaba viniendo aquella mujer, ya con una criatura en los brazos. Cuando ya le enseñó a comer y hizo al niño independiente que fuera al baño y todo, lo mandó para la casa de Dios porque ella prometió que el varón que tuviera lo iba a presentar y lo iba a dar al servicio a Dios. ¿Sabe cuánto? Mire, esa mujer le dio muchos hijos a Dios después de eso. Y siempre iba ella a llevarle su ropita, a llevarle sus comiditas, a llevarle cositas porque era un niño que servía junto al sacerdote. Pero una mañana, una noche fue, va el niño a dormir cuando de repente escucha la voz que le dice, Samuel. El niño se levanta, se pone las chancletas y va corriendo. Sí, dime, Eli, ¿es que te puedo ayudar? Y le dice, sacerdote, yo no te he llamado. Bueno, los frijoles me hicieron daño, le dijo. Se fue a acostar otra vez. Y otra vez quedándose dormido va cuando siente que le dicen, Samuel. Y yo, ay, otra vez, digo, qué barbaridad. Y se va. Sí, dime, señor, yo no te he llamado. Y aquel hombre entendió. Segunda, tercera vez entendió el hombre que quien estaba hablando a Samuel no era Elí, era Dios. Porque ¿sabe qué dice el contexto de esa palabra? Y la palabra de Dios escaseaba en aquel momento. ¿Por qué escaseaba? Porque los hijos de Elí estaban viviendo un desorden. Eran los que ministraban y servían en la casa de Dios. Prepare su amén. Que Dios nos regale gente que sirva, que ame, que adore a Dios y que sea íntegro para el Señor. Alguien dice amén. Que en esta casa se levanten sacerdotes, hombres y mujeres que quieran pagar el precio para ver la gloria de Dios. La gente puede decir, pero es que yo no siento nada. Y está orando usted por un avivamiento. Si no, no espere nada. No se puede esperar nada. Y entonces aquel hombre entendió que quien hablaba era Dios y le dijo, la próxima vez que escuches la voz vas a decir, habla Señor que tu siervo escucha. Ja, y le comienza a contar Dios lo que va a hacer con la casa de Eli, que los va a castigar, que cualquiera que oyera aquellas cosas le van a retumbar los oídos. Dios te aviso. Dios avisa. Cuando Dios está a punto de hacer algo, Dios avisa. Dios no es tan injusto como la gente dice. No, Dios nos avisa. Pastor, me pasó esto. Dios te está avisando que te quiere cerca. Pero es que fíjese, pastor, que no entiendo, que no me rinde tal cosa. Dios te está llamando que te acerques a Él. Pero es que si... A cualquiera le digo yo, mijo, mija linda, antes que te muras, busca al Señor, pero rápido, te urge. Había un hombre conocido que era así de directo para llamar a las almas. Héctor de la Cruz. Oíme bien, fulano, decía el nombre en esas campañas. ¿Cuántos se acuerdan? Te des 3 días para arrepentirte y venir al Señor. Y si no te arrepentís, muerte hay sobre tu cabeza. Hermano de mi alma, ¿se moría o no se moría? ¿Se moría? Dios habla, diga Dios habla. ¿Será que necesito entrar en un proceso yo de mayor extrema intimidad con Dios para andar diciendo a usted que se va a morir? Yo, mire, quiere que se lo diga así. En plena buenos días, todos nos vamos a morir. Pero nos vamos a morir mal y nos vamos a morir bien. ¿Cómo quiere morir usted?
¡Qué silencio!
Yo quiero morir bien, hermano. Bien muerto. Pero que muramos con las botas puestas. que muramos creyendo en el Señor, que muramos, que digan, y ayer no estuvo en el culto, y hace unas horas no había estado en la iglesia. Pues sí, se puso a cuenta con el Señor. Para los que están haciendo la burbuja esta sobre el eclipse, que digan, y ahí no estaban, imagínense que venga el Señor esta noche. Imagínense que venga mañana, y ahí no estaban en el templo transmitiendo. Y no estaban en el culto. Pues sí, esto es lo que Dios nos manda hacer. Alguien dice, amén. Estar conectados con Él. Y le dice, los que quien escucha esta noticia, Samuel, le van a retumbar los oídos. Oh. Y Samuel estaba, hermano, ¿cómo le hace usted para dar una mala noticia? Eso es difícil, hermano. Ser un mensajero de malas noticias es duro. Y le decir a alguien, mira, se murió fulano. Mira, pasó esto. Mira, pasó una desgracia. Eso es duro. Eso es duro. Samuel se andaba escabullendo. Que no me ve el sacerdote. El sacerdote no era dejado. Y le dijo, Samuelito, mande, Señor. ¿Qué le dijo Dios? No, pues sí, usted sabe. No. Diga la palabra. Lo que Dios le dijo, dígalo. Y le dijo, ¿quiere usted buscarlo por su propia cuenta? Vamos más atrás. Vale. Capítulo 2, versículo 22. Le vamos a leer desde ahí. Capítulo 2 de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Cuando lo encuentre, me dice amén. Para que usted se cuente la historia usted mismo. Dice la Biblia, Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ojo, estos siervos se acostaban con las mujeres que servían en la casa de Dios. ¿A dónde lo hacían? En la casa de Dios. Y les dijo, ¿por qué hacéis semejante cosa? Oiga, oiga la reprensión de un papá celoso de la presencia de Dios, supuestamente. ¿Por qué hacéis semejante cosa semejante? Quiero que se lo haga como los padres alcahuetos de hoy en día. Ay, hijo, ¿cómo está? ¿Por qué está haciendo eso, papá? Usted sabe que es malo. Uy, mire, la gente anda hablando. Eso. ¿Cómo lo harían los padres de los 80s, de los 70, de los 60? ¿Eh? Miguelito. Venga, hijo. Sí, papá. Ahí que sea. Y en lo que le contaban a uno por qué lo cuereaban, lo estaban cuereando. ¿Me entiendes? Y le decían, y deje de llorar. Y después de una gran maltratada, como decía, este hinchazo. Pero que no eran con el delantal, era con qué le daban a usted, hermano. Algunos le daban con la faja del molino. ¿Verdad? Con lazo. Algunos le daban con qué más. Acuérdeme. Y con el cordel. Rico, ¿eh? Está chiflado, ¿eh, volado? O le daban con ruda a usted. Mire. Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos.
Ay, hoy.
Ande de alcahueto, va. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea que era chambre, pues. ¿Por qué le dice hacéis pecar al pueblo? Porque están hablando, están murmurando, y eso es pecado. Y de veras que es pecado. Pero el chambre era verdad, hermano. El chicle ese era verdad. 25. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Aquí les dijo una gran verdad, hermano. Si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué dice? No oyeron la voz de sus padres, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahí está la palabra. Sigamos leyendo. Mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciendo grato delante de Dios y delante de los hombres, vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón. Lo escogí para que fuera el sacerdote. Mire, y le explica todo. Ahí le pega una gran reprendida. Pero lo que quiero que vea es lo que habla de Samuel en el capítulo 3. Váyase al capítulo 3. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo de que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Y corriendo, luego a donde Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Le conté que decía así, ¿verdad? Yo no te he llamado, vuelve, acuéstate, respondió Elí. Y se fue y se acostó, y Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, por tercera vez. Y él se levantó, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al hombre, al joven, y le dijo: vete y acuéstate. Y si te llama a ti, habla Jehová, que tu siervo escucha. Póngale pausa ahí donde está, por favor. Mis amados, ¿quiénes son entonces los que tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo hablar con Dios? Somos nosotros los padres. ¿Quién le enseñó a los discípulos a orar? Fue Jesús, que les dijo: mas vosotros oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado. Amén. Fue Jesús, les enseñó. Pregunta: ¿hemos enseñado nosotros a nuestra gente a orar? Mucha de nuestra gente que sirve en la iglesia quizás ha dejado de orar. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado. Que Dios nos ayude. Porque la palabra de este mes, Dios nos va a ir revisando y escurgando todo a ver cómo estamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Porque no sabemos cuándo va a venir y no queremos que nos haya desprevenidos. Alguien dice amén. Diga: yo quiero que me encuentre listo. No lo creyó. Yo quiero que me encuentre listo. Amén. ¿En qué versículo nos quedamos? Versículo 8. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me he llamado? Entonces Elí entendió que Jehová le llamaba al joven. Y ve y acuéstate, le dijo. Y si te llama a ti, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Vino Jehová, se paró y llamó las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Ah. Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. Diga conmigo, qué doloroso. ¿Sabe qué pasó con esta familia, amada iglesia? Ahí murió su descendencia. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Diga conmigo, viene un tiempo que ni sacrificios ni ofrendas serán suficientes. ¿Alguien dice amén? Así de seria es la palabra de Dios para este tiempo. Viene el tiempo, señores, que ni sacrificios, que ni aquellos que nos han criticado que por los pactos, pues tampoco los pactos les van a funcionar. Nada. Mientras el tiempo está abierto, este es tiempo de correr. Alguien tiene que correr a Dios y decirle, Señor, me pongo a cuentas contigo en este momento. Yo me voy a arreglar mi vida, Señor, porque viene el tiempo en el que no hay ofrenda, no hay sacrificio que valga. Diga, prefiero estar en la casa de Dios. Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió la puerta de la casa de Jehová, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, heme aquí, respondió él. Él le dijo, ¿qué te ha dicho? Ah, el sacerdote sabía que Dios hablaba. Te ruego que no me lo encubras, no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Ay, dijo, ni modo, se la tengo que soltar. Entonces Samuel se le manifestó todo sin ocultarle nada. Elí dijo, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Ay, hermano, no sé cuántos rogarían a Dios por, aun sabiendo que están perdidos, ¿no rogaría usted a Dios? Claro, Dios ya dio la palabra, que ni ofrenda ni da, pero mire, no hay cosa que conmueva más a Dios que un corazón humillado. El salmista incluso dice, el corazón contrito y humillado, ¿sabe qué dice el salmista? No despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo dice o no? Amada iglesia, qué duro es cuando ya como padres decimos, o como hombres o mujeres decimos, no, ya da igual, hermano, ya no. Ay, deje. No, yo le voy a pedir algo. En el nombre de Jesús le voy a pedir algo. Siga clamando. Siga intercediendo. Siga orando. Porque tarde o temprano, de que llega a los pies de Cristo, llega. De que viene a los pies de Cristo, viene. De que busca al Señor, lo busca. Dele ese aplauso al Señor. Porque quien cambia, quien toca corazones, es nuestro Rey y Dios. ¿Por qué lo llevo hasta allá? Porque es a causa de este pecado mismo que después estos muchachos deciden, los hijos de Elí, deciden llevar el arca del pacto a la guerra. Ellos sabían que no estaban bien, y si hay algo que no podemos tocar cuando no estamos bien, es lo que pertenece a Dios, es la presencia de Dios, es lo sagrado de Dios. No podemos jugar con lo sagrado de Dios, no puedo jugar con lo sagrado de Dios. Mi pastor siempre me enseñaba un principio. Que la gente siempre murmuraba que el dinero aquí, que el dinero allá. Siempre que teníamos pláticas, el pastor solo me decía esta frase. Hijo, solo un tonto le roba a Dios. Mire, el pastor no me tenía que decir nada más. Yo comprendía lo que me estaba diciendo. Si usted le roba a Dios, si usted toca las ofrendas, si usted toca esto o lo otro, usted se maldice. ¿Cuántos dicen amén? Yo les he contado más de una vez las veces que yo he pactado con Dios, que he hecho tratos con Dios y yo no le he cumplido a Dios. ¿Sabe qué le pasa a uno? Se le comienza a secar la fuente de la bendición. Si usted le dijo a Dios, voy a hacer o voy a dar, hágalo, hermano. Por favor, se lo ruego. ¿Quiere romper con esa maldición? Hágalo. Cúmplale a Dios lo que le ha prometido, porque entonces vas a ver la luz del sol. Porque venimos de enfermedades, venimos de problemas y muchas veces en enfermedades le hacemos unos tratos a Dios, hermano. Que yo le aseguro, o sea, a Dios le ofrecemos más de lo que le ofrecimos a la mujer que queríamos que se casara con nosotros. Varones, ¿sí o no? Muchacha, usted no va a cocinar, mija, yo le voy a poner muchacha. Mire, se ha vuelto usted, no ha parado de cocinar, hermano. Hoy le cocina a las nueras, a los yernos, a todo el mundo le está cocinando. Y usted todavía dice, ¿y la muchacha? Pues es que usted era. ¿Me entendió? Así le hacemos tratos a Dios. Mira, Diosito, si me sacas de esta, yo no voy a faltar. Yo te voy a dar. Yo te voy a servir. Y dice Dios, oh, por tu boca te vas a maldecir. Dios se arriesga en bendecirte a ti y a mí. Dios se arriesga al bendecirnos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nosotros teniendo, no lo buscamos. ¿Amén o no amén? Dios sabe. Pero algo que usted y yo hacemos a veces es hacer trato con Dios. ¿Cómo se llamaba el arca? El arca del pacto. Significa que había trato de ambas partes y que no se podían incumplir. ¿Y qué estaban haciendo los hijos de este hombre? Incumpliendo. ¿Qué hizo Dios? Véngamelo. Vamos a arreglar. Eliminó toda la descendencia. Por eso la palabra profética de este mes es herencia de pasión, fe y servicio a Dios. ¿Por qué? Porque de nosotros, los que estamos aquí, depende que nuestra descendencia ame, sirva y sigan al Señor, tenga o no tenga. Usted tiene que decirle, mi hijo lindo, teniendo o no teniendo, Dios es Dios, Él es nuestro Rey y a Él le vamos a servir y a Él le vamos a adorar y vamos a ir a la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? Dale ese aplauso al Señor esta mañana que Dios nos está hablando. Por eso el pasaje que hemos leído, por eso el pasaje que hemos estudiado, y lo quiero llevar nuevamente al capítulo 4, versículo 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda y hubo muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, ¿cuántos dice? 30,000 de a pie. Hermano, ¿qué culpa tenían esos hombres? ¿Qué culpa tenían ellos? Y no solo los 30,000 de a pie, el arca de Dios fue tomada. Y murieron los dos hijos del sacerdote. Y al final murió también el sacerdote. ¿Qué historia más triste? Pero no se preocupe, a las 10 le tengo una mejor historia tal vez. Porque en la Biblia vamos a encontrar hombres y mujeres que decidieron hacer lo correcto. A Esther hubo un hombre que le dijo, era su tío, ¿verdad? Está bueno, él le dijo. Ha llegado a ser la mujer del rey. Y de ahí sale la canción que canta Marcela Gándara. No sepa Dios si para esta hora es que fuiste llamada. Pero entiende una cosa, le dijo mi hija. Usted haga o no haga, quiera hacer o no quiera hacer lo que tiene que hacer, de algún lugar respiro traerá Jehová Dios para su pueblo. Y por eso es que sale la canción. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi. Porque era una muchacha que era judía, que no podía estar ahí en medio de ese pueblo. Había un hombre que quería destruir a todo el pueblo con un edicto del rey, con algo que firmara el rey, se podían matar a todos los judíos. Y ella estaba en el palacio, era la mujer del rey. ¿Sabes qué? En ti hay un gran poder. Cuando tú y yo decimos buscar a Dios con todo el corazón, se transforman familias. Se transforman barrios, se transforman colonias. Tú que eres un líder de célula, quizás dice, yo nada estoy haciendo, hermano. Si yo entreteniendo a esta gente estoy, hermano, hermana de mi alma, usted no sabe el poder de aquello que usted está haciendo. Cada reunión se está formando algo. Hay un carácter que está siendo transformado. El Espíritu está llegando al corazón de alguien que va a tomar las cosas en serio algún día. Y en ese momento que lo haga, su mente y su corazón será transformado. Habrá poder de Dios, habrán milagros, habrán sanidades, habrá salvación. Alguien va a creer la palabra. Alguien va a creer en este libro sagrado, porque lo que estás haciendo tú vale la pena. Alguien dice amén. A todo el que sirve en esta casa yo le digo, sea responsable con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios le ha confiado, porque no me sirve a mí, no le sirve a nadie, a la pastora, a nadie. Usted le sirve a Dios. Si Dios le llamó a ministrar, si Dios le llamó a servir, sea responsable, hágalo para la gloria de Dios. Venga, párese en esa puerta, abra la puerta, vaya a la célula, sirva, porque de donde te va a venir el fuego, la bendición, la gloria y también maldición, es de Dios. Yo no quiero maldecir mi vida, mi casa. No. Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Qué quieres tú? Yo quiero que Dios me bendiga. Dígale a Dios, aquí estoy, papito lindo. Aquí estoy. Hoy no tenía ganas de venir. Me estoy aquí medio durmiendo, pero aquí estoy, Señor. Presente. ¿Tus muchachos por flojo se mueren? No pudieron decirle, papá, nos arrepentimos. Mire, otro carácter hubiera tenido. Papá, es cierto, he fallado, perdóname, papá. No dan ganas, hermano. Todos los días hay que estar a las 7 de la mañana. Bien, ya llevo varios años en ese detalle. Y las hermanas que vienen a la oración saben. Bien, 7 de la mañana ya está el maestro de obra afuera. Ya vengo de las 4 de la mañana levantado con las niñas y que se van. Y pues tengo buena la garganta, tengo buena la fuerza para hablar fuerte. Ya hago la oración matutina, la transmito y después abrirle la puerta al maestro de obra. Y dice, vine, usted no era el que estaba en Facebook ahorita. Pues sí, ahí vamos para arriba a seguir viendo que esto, que las redes sociales, que los videos, que los cultos, que las transmisiones, que no voy a ir, que no puedo llegar, que no puedo estar, que no sé qué, que cúbrame aquí, que haga aquí. Basta, bueno. Una cosa estoy seguro. Quien te llamó te va a honrar. Quien te llamó te va a bendecir. Quien te llamó te va a dar bendiciones infinitas. Por eso usted no le ande pidiendo el permiso a nadie ni al cuerpo. Váyase a la casa de Dios. Sírvale al Señor. Ame al Señor. No le estoy diciendo que descuide su familia. ¿Amén? No. Sirva, atienda, porque ese hombrecito se lo va a ganar más. Siendo amable y sirviendo. Sírvale las tortillas en el nombre. Ore por esas tortillas. Las tortillas las va a volver espirituales. Usted, padre, cambia esta mula, Señor. Nombre de Jesús. Tenga, mi amor, chicharrones con oración. O sea, ¿cuántos saben los huevitos de amor, verdad? Le dicen, ¿ah?, a los de la gallina india, ¿verdad? Mire, usted, sus huevitos, sírvalos con amor. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que no quiere venir a los pies de Cristo, va a venir. Ay, qué testimonio bonito. Sirva. Pero es que ese hombre usted no sabe. Y usted no le dijo que sí, hermano. En este caso, acepta, dice, sí, dijo, acepto. Pero es que ya no lo quiero. Después de 4 o 5 disputes, ya no se vale decir eso, hermano. Ahora, como diría por ahí un amigo, ahora soque al hermano. Dice, ahora prende las tuercas, pues ya ni modo. Como dicen los viejitos, en el camino se acomodan las cargas, ya en lo que el caballo, la mula va haciéndole para aquí, para allá, las cargas se van acomodando. Y vamos, hay días que no quiero, pastor. Yo también, si yo le contara a usted. Hay días que no quiero, hermano. Y vamos, y otra vez, y ya va a ser jueves, otra vez, célula de hombres. Tengo que conseguir otras historias, porque estos muchachos están hambrientos de narraciones, hermano, de las cosas que pasan en la vida. Ah, muchachos, está fuerte eso. Viene la célula de jóvenes. Viene esto, viene lo otro, viene actividad, viene esto. Uno que se quieren casar, otro que se quieren divorciar, otro que quieren hacer. Y toca. Pero entienda una cosa, amada iglesia, póngase en pie.
El Dios que te llamó es el que tiene lo que tú anhelas. El Dios que te llamó, al Dios que sirve, es el que tiene lo que tú anhelas. Deje de andar golpeando paredes. Deje de andar tocando puertas donde no es. Busque a Dios. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos quieren añadiduras? Qué importante, iglesia, es apreciar la presencia de Dios. Sea, Señor, gracias. Ay, Dios mío, a veces no tengo fuerza. Dígaselo al Señor, a veces no quiero. Señor, estoy cansado. A veces tengo deseos de hacer lo contrario, Dios mío. Quizá, amado hermano, amigo que estás aquí, tus amigos te invitan a lo contrario. Y tu corazón que está sediento de Dios, busca algo. Pero muchas veces buscamos la solución en un alcohol, en un tabaco, en un paseo, en una gastadera de dinero. Lo que tú y yo necesitamos es estar a cuentas con Dios. Hombre que estás aquí, escúchame. Sobre ti hay una responsabilidad enorme. Tus hijos van a conocer a Dios, pero necesitas hablar con ellos. Dígale a sus hijos quién lo ha bendecido a usted. Mujer que estás acá, tienes una gran responsabilidad de cuidar ese nido, de educar a sus hijos. Porque tus oraciones, mujer, nunca Dios las ha ignorado. Dios escucha tu oración. Dios escucha la oración que haces por tus hijos, sean grandes o sean pequeños. Quizás el panorama que estás viendo en tu casa, en tu familia, es terrible. Quizás hay duda, hay miedo en tu corazón por las cosas que estás viendo. Problemas financieros, quiebra. Has pensado cometer un error en tu vida. Quizás te has pensado hacerte daño para solucionar los problemas, pero te dice Dios, no es esa la solución. Ven a mí, ámame, sírveme. Vamos, dile, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos se rinden al Señor esta mañana?